sino también en Argentina y en Colombia, por poner algunos ejemplos. A Bill Gates lo acusan de muchas cosas, pero en lo referido a los actuales brotes de dengue, el principal ataque es su relación con el World Mosquito Program. Veamos de qué se trata. El World Mosquito Program, o Programa Mundial del Mosquito, es una organización australiana sin ánimo de lucro que busca reducir el impacto de enfermedades transmitidas por mosquitos, como el dengue, el Zika, la fiebre amarilla o el chikungunya. Y sí, es una organización que recibe financiación de Bill Gates a través de la fundación que preside con su exmujer, Melinda. Sin embargo, la lista de donantes también incluye, entre otros, a los gobiernos australiano y brasileño, por lo que de primeras ya sorprende que solo se destaque al famoso empresario estadounidense. Además, la afirmación de que el World Mosquito Program libera mosquitos modificados genéticamente es falsa. Este proyecto cría mosquitos de la especie Aedes aegypti, pero inoculados con la bacteria natural Wolbachia, lo que no altera su genoma, pero sí les impide transmitir el virus. Posteriormente, la organización los libera en zonas delimitadas, siempre en cooperación con las autoridades locales, con el objetivo de que este mosquito, que no tiene la capacidad de transmitir el dengue, sustituya al mosquito que sí puede contagiar a los humanos. El World Mosquito Program ha trabajado o trabaja en 14 países de Oceanía, Asia y Latinoamérica. En Brasil, el país de la región más azotado por el dengue en estos momentos, su último proyecto terminó a finales del año pasado en Niterói, a la que definen como la primera ciudad del país completamente protegida por su método Wolbachia. Y si nos fijamos en los casos de dengue...
Y bueno, ahí está, amigos, entonces nos están protegiendo de todas estas cosas peligrosísimas que ahora vienen transmitidas por los mosquitos. Y bueno, no será por otra cosa, no será por otra cosa, ¿no? Ayer la diplomacia rusa pidió oficialmente al gobierno de Kiev la detención de la extradición del general ucraniano Vasily Maliuk, jefe del servicio de seguridad al que consideran director del atentado terrorista del 22 de marzo de Moscú, amigos. Y bueno, había confesado entonces otros atentados y por eso lo están llamando, ¿no? Bueno, en Popurrí, la campaña presidencial de Donald Trump ha criticado al presidente estadounidense Joe Biden por la celebración del Día de la Visibilidad Trans, coincidiendo con el Domingo de Resurrección, tras coincidir las ambas fechas en el calendario este 31 de marzo, que esto fue todo ayer, amigos. Lo vamos a estar leyendo, ¿no? En salud, comer más de una docena de huevos cada semana no afectó negativamente los niveles de colesterol, amigos. Es una cosa nueva. Es un nuevo estudio. Para el final, noticias pum 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 y muchas noticias más que importan y algunas que no tanto en este episodio 94 de la temporada 6 de la radio del fin del mundo.
Todas las verdades se ponen en juego. Se caen todos los ladrillos.
To как родного брата.
Russia's Vladimir Putin sought to shape the
path towards the next.
Moviendo fichas. En un mundo de mentiras, la realidad supera la ficción. Y recuerda que lo escuchaste primero. En la radio del fin del mundo. La radio del fin del mundo.
Bienvenidos, escépticos y libres pensadores. Gracias por estar ahí. Un nuevo capítulo de la radio del fin del mundo. Llegando a ustedes este primero de abril del 2024. Amigos, qué rápido que pasa todo esto, fíjense ustedes, ¿no? Y bueno, vamos a comenzar hablando acerca de estas noticias de 1984. No es porque estemos viajando en el tiempo hacia atrás, sino que es el mundo efectivamente que estamos viviendo ahora. O sea que depende de lo que vos leas, depende de lo que vos escuches, depende de lo que vos sepas, entonces si sos una persona que representás un peligro para la sociedad o no. Imagínense, amigos, cuando esto entonces esté absolutamente... entonces aceptado y que sea en todos lados así. Esto simplemente está pasando ahora en Estados Unidos, pero se va a seguir extendiendo como se extiende todo, amigos. No hay nada que quede allá en los límites de Estados Unidos con todas estas cosas progresistas, ¿no? Y entonces están buscando a gente entonces que ha visto algún tipo de video en YouTube. O sea que si vos has ido a ver algún tipo de video que pueden ser, imagínate, teóricos de la conspiración o cuántas de estas cosas, bueno, te pueden ir a buscar a tu casa cosas que están sucediendo hoy en día, amigos, porque ya está siendo informado en Twitter acerca de gente que han posteado cosas a favor de Palestina y esta gente entonces el FBI ha ido a chequear. ¿Por qué? ¿Por qué están haciendo esas cosas, no? Bueno, investigadores federales han ordenado a Google proporcionar información sobre todos los espectadores de determinados videos de YouTube, según múltiples órdenes judiciales obtenidas por Forbes. Convictos, los expertos en privacidad de múltiples grupos de derechos civiles creen que las órdenes son inconstitucionales. Y bueno, ahí está. Esto depende entonces de lo que veas, depende de lo que sepas, depende de lo que pienses, depende si te van a permitir ver o no ver, hablar o no hablar, y depende si te van a, en algún momento va a ser, si te van a permitir vivir o morir. ¿Cómo será esta cosa, amigos? ¿Cómo va avanzando esto con todas estas inteligencias artificiales, estos drones inteligentes? Le van a cargar tu dirección IP y va a llegar entonces una visita sorpresa, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, amigos, vamos a hablar entonces, les vamos a decir a todos felices Pascuas atrasadas. Hoy les vamos a decir feliz Día de la Visibilidad Trans Atrasado, que se festejó el domingo de Resurrección, justamente coincide. Y bueno, la gente está muy contenta, entonces, que superpongan una cosa con la otra y que el señor Biden se haya manifestado tan elocuentemente acerca de todas estas cosas en Twitter, en distintos lugares. Y Trump, por supuesto, carga contra Biden por celebrar el Día de la Visibilidad Trans el domingo de Resurrección. Y esto había sido un proyecto que nació hace bastantes años, el Día de la Visibilidad, pero casualmente, amigos, el Día de la Visibilidad se da, por ejemplo, el Día de la Visibilidad del Cáncer, el Día de la Visibilidad del SIDA, son cosas que hay que curar. Y acá entonces es el Día de la Visibilidad Trans. Díganme usted entonces si el señor, la señora entonces que estaba, que empujó esto, ahora está muy famosa entonces. Hay que verla por ahí, que está también en internet, la creadora de este Día de la Visibilidad Trans, es algo increíble. Parece el pingüino en la primera película de Batman, amigos. Bueno, la campaña presidencial de Donald Trump ha criticado al presidente estadounidense Joe Biden por la celebración del Día de la Visibilidad Trans, coincidiendo con el Domingo de Resurrección, tras coincidir ambas fechas en el calendario hasta el 31 de marzo. Es lamentable e insultante que la Casa Blanca de Joe Biden haya proclamado el Domingo de Resurrección como el Día de la Visibilidad Trans, ha publicado la campaña de Trump en un comunicado. Y esto parece un chiste. No, no es un chiste, amigos. Esto es una cosa que se está llevando adelante. Entonces, el gobierno de Estados Unidos con mucha fuerza. Se habían prohibido, entre otras cosas, los símbolos religiosos en todo esto que es la Pascua, dentro de la Casa Blanca. O sea, podés tener 10.000 cosas que significan, pero nada que tenga que ver entonces con Jesucristo. No les gusta, no les gusta, ¿no? Y hay otros que tampoco no les gusta, amigos. Hay muchos que no les gusta y parece que son los que están ahí arriba. La portavoz de la campaña de Trump, Caroline Leavitt, ha reclamado una disculpa. Pedimos a la fracasada campaña de Joe Biden y a la Casa Blanca que se disculpen con los millones de católicos y cristianos de Estados Unidos que creen que es un día para una sola celebración, la resurrección de Cristo, ha argumentado. Y bueno, lo hacen a propósito, lo hacen sin querer, lo hacen absolutamente a propósito, amigos. Lo que quieren acá, como siempre les decimos, es dividir a la sociedad. Hay gente que dice, pero no, hay que tener entonces, es un día como cualquiera. Vos sí crees lo que quieras, pero yo quiero creer lo que quiera. Entonces podemos elegir, por supuesto. Pero no podés elegir otro día, no puedo elegir otro día, porque justamente es el día que es el de la resurrección, entonces el día de la visibilidad trans. Y bueno, parece un chiste de mal gusto, pero no lo es, amigos. Es la realidad que estamos viviendo. Y por eso les digo, no vayan a ver este video en YouTube, amigos, porque le van a ir a golpear la puerta a preguntarles por qué escuchan a este hombre que dice acerca de la visibilidad trans y que habla acerca de las cosas que dice el señor Donald Trump, ¿no? Bueno, amigos, vamos a estar hablando también, esto me parece muy importante, está saliendo en Político y salió entonces, es el único medio que lo encontró, que lo encontré, salió el 1 de abril, o sea que es exactamente de hoy, y es que los fiscales europeos van a hacer una investigación acerca del Pfizer Gate. ¿Qué es esto, amigos? Esta señora, la señora Van der Leyen, que ahora se está postulando nuevamente como presidente de la Unión Europea, aunque está muy, muy caída, y entre otras cosas por las cuales está muy caída, es porque había hecho un contrato con la gente de Pfizer que llevó a, porque acá lo dice, 4 billones más de lo que, o sea, se tiraron 4 billones de dosis, entonces desperdiciadas. El contrato con la vacuna de Pfizer ha sido renegociado desde entonces, porque bueno, por supuesto, pero esta señora, ¿qué sucedió? Se estuvo comunicando directamente con el CEO de Pfizer, el señor Burla, y rompió todos los mensajes y compró una cantidad muy, muy, muy superior a la que debería haber comprado. Sobraron muchísimos de estos medicamentos, amigos, y esto están, bueno, están diciendo que acá hubo algo raro, ¿verdad? Y esto ya estaba siendo investigado, pero como no avanzaban, entonces están tomando ahora la investigación otros fiscales. Fiscales europeos están investigando las acusaciones de delitos relacionados con las negociaciones de vacunas entre la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el director general de Pfizer, Según un portavoz de la Fiscalía, investigadores de la Fiscalía Europea han tomado en los últimos meses el relevo de los fiscales belgas que investigaban a von der Leyen por injerencia en funciones públicas, destrucción de SMS, corrupción y conflicto de intereses según documentos legales vistos por Político. Así que tiene mucha cosa esta señora que está luchando entonces por la reelección y diciendo que el peligro son los ultraderecha y todas estas cosas, ¿verdad? Y aparte empujando la guerra que no puede más esta señora, entonces trabajando destajo todos los días para que el mundo se destruya. Y bueno, ahí está entonces aparte haciendo sus negocios entonces en secreto con la gente de Pfizer. Y solo un 37% de los europeos aprueba las decisiones de la Comisión Europea. ¿Pero qué hay detrás?, se pregunta la gente de Euronews. La noticia anterior salía entonces de Político acerca de la investigación, si la quieren ir a ver. Pero solo un 37%, amigos. ¿Pero por qué? Porque todo esto, todo, cualquiera que tenga dos neuronas sabe que están trabajando a destajo en contra de los europeos, no a favor de los europeos. Y para eso hay que ver la situación económica de Europa. Fácilmente usted se puede dar cuenta con esas cosas. Y también pueden ver entonces las cifras de criminalidad, las cifras de agresiones sexuales y muchísimas cosas más entonces que han ido aumentando gracias a la presidencia de esta super Europa unida entonces. Según una encuesta exclusiva de Ipsos para Euronews, un tercio de los europeos sienten que su país no se beneficia de ser miembro de la Unión Europea. Con las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, percepción que tienen los europeos de las instituciones de la Unión Europea y sobre todo de los políticos que las representan se han convertido en prioridad absoluta para el ejecutivo de Ursula von der Leyen. Según una nueva encuesta exclusiva de Ipsos para Euronews, solo el 37% de los europeos considera que la Comisión Europea toma buenas decisiones. Y bueno, hay una lista enorme, amigos, y dentro de esa lista podemos decir ahora que está la defensa irrestricta, a pesar de que se rasgan las vestiduras y se quejan de esta, de lo que está haciendo la gente de Israel, pero no la frenan, ¿verdad? No la paran, es puro bla bla bla, y esto no funciona si no hacen algo real, y no lo están haciendo entonces, y por eso nosotros lo que les decimos, amigos, que es pura escenificación para las masas. Y bueno, ahí está, entonces no le gusta a la gente, ¿por qué será? Si Europa está bárbara, está fantástica, está maravillosa. Y aparte tiene el coso este de las vacunas que también la ensucia bastante, ¿no? Bueno, amigos, otra cosa que está sucediendo. Acá están escribiendo entonces que el tratado este de las pandemias... Y esto sale del Telegraph, es el tratado de las pandemias, entonces, que dicen que no le van a sacar la mujer que escribe este artículo está diciendo que no va a permitir que la Organización Mundial de la Salud nunca le entregaremos los poderes a la Organización Mundial de la Salud. Pero si vos lees este artículo, entonces dice que tenés que firmar el tratado de pandemias, pero que van a defender entonces las organizaciones y que todo lo demás, pero que lo firme, ¿no? No es que no lo firmes, que vendría a ser la postura que nosotros entendemos de no entregar la soberanía. Y parece que no, que es firmarlo, pero no lo vamos a hacer, no te preocupes, que va a quedar todo dentro de nuestro ámbito, ¿no? Bueno, popurrí de cosas distintas, amigos, vamos a estar recorriendo porque están pasando muchas cosas en el mundo. Y una de las cosas que va a pasar es que dentro de algún momento van a vender un pedazo de Argentina, amigos. Es muy grande, no la usan, la tienen toda ahí vacía. Podemos venir entonces a invertir, crear una nueva Argentina o un nuevo país. El jefe del Comando Sur visita la Argentina para ratificar la alianza con Estados Unidos y manifestar su preocupación por la base china de Neuquén. Se trata de la general Laura Richardson, que llegará mañana a Buenos Aires y tiene previstas reuniones con el jefe del gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Defensa, Luis Petri, con el objetivo de diseñar una estrategia común para enfrentar a los planes expansionistas de Xi Jinping en la región. Mira qué peligro Xi Jinping. Y bueno, el jefe de Comando Sur, entonces, la general Laura Richardson, va a venir a Buenos Aires para hablar entre ellos con los gobernantes argentinos para ver qué sucede entonces, cómo vamos a traicionar a toda Sudamérica. Este señor, entonces, un infiltrado, me parece a mí, amigos. Y bueno, llevado ahí, entonces, dentro de otros, el BlackRock y todos estos, les encanta la postura de este muchacho. Y ni les digo la gente esta que espera el fin del mundo, ¿no? Estos son, entonces, están encantadísimos. Bueno, ahí está. Amigos, estaban diciendo, entonces, el peligro de los asesinatos rusos. Pero yo te traigo este artículo porque hace probablemente 2 o 3 semanas que sucedió esto. Mataron, sí, a un desertor ruso en España, pero ahora salen entonces con esta nota. Pero ¿qué sucede, amigos? Ustedes saben que siempre hay interés de contrarrestar las noticias O sea, ahora que están hablando de todos estos asesinatos que está haciendo la gente de Ucrania dentro de Rusia, justamente el hombre estaba confesando en la entrevista, y ahora sale entonces con los asesinatos rusos, pero amigos, como leímos en su momento, nadie sabe de que esto hayan sido los rusos, ¿no? Acá nadie dijo que hayan sido los rusos, y esta gente solamente piensa. Y bueno, pero criminalidad hay en todos lados. Ahora entonces también acuchillaron a un iraní, entonces parece que era porque era de la oposición allá en Irán. Bueno, pero cuchillazos en Londres hay todos los días, pero de asientos. Entonces, decime vos si será a propósito, si será sin querer, cómo será todo esto, ¿verdad? Bueno, otra cosa que está saliendo, amigos, y esto es del New York Times, está hablando acerca de la casa de la señora, entonces, Dina Boluarte. Ustedes fíjense cómo se ha sucedido todo esto allá en Perú. Qué cosas más raras que están pasando. Y la policía hallando la casa de la presidenta de Perú en busca de relojes Rolex. Y esta señora estaba, la verdad, que no le gustaba a mucha gente. Veremos cómo avanza esto. Pero para mí estaba más puesta. Sacaron un presidente entonces que no les gustaba. Era de izquierda, pero se llevaba bien con el señor Bolsonaro. Porque, por supuesto, era una izquierda que se puede llevar bien con la gente. Y ahora lo sacaron a las patadas y pusieron a esta mujer. Y ahora provocó también, entre de otras cosas, provocó muchísimas muertes en Perú, ¿verdad? Con todas estas protestas. Y ahora la policía y la fiscalía de Perú llevaron a cabo un allanamiento sorpresa en la casa de la presidenta Dina Boluarte y en el Palacio de Gobierno a primera hora del sábado como parte de una investigación por enriquecimiento ilícito. Tras las noticias de que se la había visto llevando relojes Rolex desde que asumió el cargo. Y bueno, entonces está mostrando ahí con los relojes Rolex. ¿Y quién te regaló el reloj Rolex? Y todos los que tienen los relojes Rolex, amigos, saben, son un clubcito también, ¿no? Es parte de una camarilla. Y si no tenés entonces el reloj Rolex, no podés estar en este clubcito, ¿no? Bueno, mirá esto. Milei dispuesto a convencer a otros países que adopten sanciones contra Venezuela. Bueno, por suerte el señor Milei, que no tiene nada que solucionar adentro de casa, se está ocupando de la política internacional. Y por supuesto, esto le llega el fax allá. Mirá lo que tenés que hacer. Y acá está haciendo lo que le dicen. ¿Y quién se lo dice? Bueno, los mismos amigos que están hace muchos años también trabajando entonces en Estados Unidos y en Argentina, ¿no? Toda una conexión, y allá en Israel, en todos lados, amigos, están todos conectados, ¿no? Bueno, así creó Telecinco a Alba Renaí, la presentadora de TV hecha con inteligencia artificial, amigos. Resulta entonces que ahora tiene una presentadora con inteligencia artificial. Y bueno, las va a sustituir. ¿Pero a quién va a sustituir? Va a sustituir a los talk heads. Esta gente, amigos, que solamente se sientan ahí a leer un guión, a leer un teleprompter, a recitar lo que le escriben en las editoriales, que son las posiciones de las empresas. Que no quiere decir que sea verdad o mentira, pero probablemente sean como sucede ahora en los medios más importantes. Es todo para empujar una forma de pensar. Y bueno, ¿para qué precisas a la gente si podés tenerlo con una computadora? Si no, es que no necesita pensar, esto es solamente repetir, sonreír cuando tiene que sonreír y decir que está diciendo la verdad o hacer gestos entonces cuando lo tiene que hacer, y la pueden entrenar para todo eso, pero no es necesario la gente, porque la gente, bueno, imagínate, ¿no? Pero no hay muchos de estos que lean las noticias que desconfíen de nada, ¿no? Eso no es raro, amigos. O al revés, sería rarísimo encontrar a uno de estos que diga, para esto no me cierra en el medio de la, entonces, de la conversación, ¿no? En el medio de las noticias. Pero me quedé acá, ¿por qué? Porque no me traducía esto y no me lo va a traducir, pero no importa, sí, ahí lo está traduciendo. ¿Qué sucede, amigos? Están saliendo un artículo, entonces, y esto es para este popurrí que hacemos al principio, ¿verdad? Para decirle a la gente de Estados Unidos, mirá qué horrible lo que está haciendo ISIS-K, mirá qué horrible. Mirá lo que hizo allá, entonces, en Rusia, y entonces te traen acá una enciclopedia con tapa dorada con todas las cosas que ha hecho ISIS, pero lo único que no te trae es que los rusos dijeron que ISIS no fue, ¿no? O sea, eso no te lo dice. El ataque terrorista de Moscú mostró un creciente alcance de ISIS-K. Y bueno, lo que no mostró, o lo que sí mostró entonces, es que este grupo, ISIS-K, como lo llaman ahora, entonces había sido totalmente funcional los intereses de los países, de estos países que gobiernan, que dicen o que piensan que todavía gobiernan el mundo. Ya habían hecho entonces en... esto había sido un atentado cerca de la tumba del general Soleimani. Esto también había sucedido allá en Irán, amigos. O sea, están atacando justamente los enemigos de Occidente casualmente. Y bueno, y acá están diciendo, sin decirles a esta gente, que los rusos no creen que es ISIS-K, y que si lo creen que sí es ISIS-K, dicen que están absolutamente controlados por Occidente, que fue lo que ya leímos, ¿verdad? Una cosa que todo el mundo lo sabe, no es ningún tipo de secreto ni teoría de la conspiración ya a esta altura, ¿verdad? Bueno, ahí está. Amigos, estuvimos hablando de esto y me parece interesante que lo... Bueno, se los traigo entonces porque sigue avanzando. El síndrome de La Habana, ya se los comentamos. Parece entonces que existen, según esto, que ya tiene muchísimos años, estamos hablando ya prácticamente de 10 años que esto está ocurriendo, o sea que se viene desarrollando. Hace 10 años que esta gente podría haber, haber sido atacada en su momento, entonces en La Habana. Esto había sido un grupo de militares, de inteligencia, de personas que trabajaban adentro de la embajada de Estados Unidos y que habían empezado a recibir, a sentirse mal, malestares, como que tenían, todos habían tenido entonces los mismos síntomas, la misma sintomatología, que era muy desagradable y le estaba pasando a todo el mundo. ¿Y qué sucedía? La gente dice, bueno, que si sos un teórico de la conspiración, si pensás que hay un arma que puede hacer estas cosas. Pero ahora, amigos, están diciendo que sí, ¿no? La misteriosa dolencia del síndrome de La Habana, que ha afligido a diplomáticos y espías estadounidenses en todo el mundo, puede estar vinculadas a armas energéticas empuñadas por miembros de una unidad de sabotaje de inteligencia militar rusa, informó el grupo de medios Insider. Una investigación de inteligencia estadounidense cuyas conclusiones fueron divulgadas el año pasado encontró que era muy probable que un adversario extranjero fuera responsable de la dolencia reportada por primera vez por funcionarios de la embajada estadounidense en la capital cubana en 2016. Como les digo, 2016, ¿no? Hace menos de 10 años, ¿no? Bueno, pero Insider, un grupo de medios de investigación enfocado en Rusia con sede en Riga, informó que miembros de la unidad de inteligencia militar rusa, conocida como 29.155, habían sido colocados en el lugar de los incidentes de salud reportados que involucraban a personal estadounidense. La investigación de Insider de un año, que en colaboración con 60 Minutos y Der Spiegel, también informó de altos miembros de la unidad recibieron premios y ascensos por trabajos relacionados con el desarrollo de armas acústicas no letales. ¿Y cómo están trabajando de tajo para traer estas noticias, amigos? Porque por supuesto que el punto es que le van a echar la culpa a los rusos, ¿no? Rusia ha negado previamente cualquier implicación. Bueno, ahora están diciendo entonces que son los rusos. Yo no sé si son los rusos, pero lo que sí están alegando acá es que estas armas existen, amigos. Entonces, si usted, vamos a decir, esto se está hecho, supongo yo, ¿no? A un nivel de que, bueno, te atinge solamente cierto rango. Pero imagínate que esto lo hagan como un arma más grande y puede manipular las sensaciones de toda una población, depende del rango de alcance, ¿verdad? Bueno, acá está de vuelta entonces, esto está saliendo del Guardian. Y dice entonces acerca del síndrome de La Habana y también lo está relacionando con los rusos. Por supuesto con los rusos, porque todo tiene que ver con los rusos en este momento, amigos. Y si no tiene que ver con los rusos, va a tener que ver con los chinos, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, otra cosa que habíamos comunicado entonces, y esto había sido había salido del Telegraph. Nosotros leímos esa nota al aire en la radio del fin del mundo, donde este hombre entonces, el señor Maliuk, entonces había dicho que sí, que habían efectivamente hecho atentados terroristas para matar a civiles. Bueno, son enemigos, sí, son enemigos, pero son enemigos intelectuales, no son enemigos que porten armas, por lo cual no nos parece para nada ético, ¿verdad? Rusia está pidiendo a este hombre que extraditen a este hombre para detenerlo por todos estos atentados que estuvo confesando, dentro de los cuales había fallecido gente muy joven. Dentro de ellos la hija del señor Dugin. Y esto se dio también en un... porque esto salía también entonces de la gente de Deutsche Welle. No sé si lo tengo por ahí. La gente de Deutsche Welle estaba también informando esto, amigos. Y yo contesté abajo que por supuesto que están pidiendo su extradición. Porque este hombre está confesando sus crímenes. Y la gente no me cree. No me cree entonces que hayan salido con esa información. Se los tuve que colgar ahí. Y es del Telegraph. Nadie te puede discutir. Porque bueno, vos decís acá MPR21. Y te pueden discutir, a pesar de que es un medio absolutamente creíble. Lo que pasa es que la masa no lo sabe, ¿verdad? No sabe diferenciar entre lo que es capacidad entre otras cosas de publicidad, capacidad entonces económica, eso es lo que quería decir, que con información, ¿no? Bueno, Rusia pide a Ucrania la extradición del general que dirigió el atentado de Moscú. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia transmitió a las autoridades ucranianas los requisitos del Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo para la detención inmediata y la entrega de todas las personas involucradas en estos ataques terroristas, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso en una declaración oficial. Y por supuesto, le dicen, bueno, siéntense a esperar, muchachos, que se los mandamos en cualquier momento. Y no le van a mandar a ninguno porque están todos trabajando y yendo a cobrar entonces allá a las oficinas de la CIA, ¿no? Bueno, ahí está. Las empresas occidentales han perdido 100 mil millones de dólares a causa de las sanciones contra Rusia, amigos. Y por acá tengo otras noticias, porque esto se sigue dando, ¿verdad? Y con todo este mundo progre, entonces te decían que para conservar la capacidad... ya va a llegar y vas a ver qué es lo que te están escribiendo, no se puede creer, ¿no? Bueno, para que estaba acá, entonces... esto es lo que te decía, justamente, ¿no? A ver, espera que te lo traduzca y te lo pongo entonces como lo ponen ellos. Porque si no vienen entonces inmigrantes... Si no traes inmigración masiva, entonces parece que van a detener el crecimiento. ¿Pero de qué crecimiento estamos hablando? Estamos yendo todos para abajo, ¿no? Los boomtowns de Europa advierten que las políticas anti-inmigración de extrema derecha arrebatarán, dice acá mal traducido, ¿no?, el crecimiento, o sea, impedirán el crecimiento. Pero no hay crecimiento ninguno, amigos. Nos estamos yendo a la B por todas estas políticas recontra progres, y como estábamos leyendo al principio, nadie confía en la señora de la Unión Europea, y en consecuencia, todos los que la apoyan y todos los gobiernos estos entonces super progres que están apoyando a la Unión Europea y la señora Van der Leyen, a pesar de que está bastante comprometida. ¿Cómo vas a hacer eso, Van der Leyen? Hablar directamente con el capo de la empresa. Compras muchísimo más de lo que corresponde. No estamos hablando de miles de dólares, estamos hablando de billones, amigos. Cuando decimos billones, son mil millones. Un billón son mil millones de dólares. O sea que 4 billones son 4,000 millones de dólares, amigos. Fíjense que 1, 2, 3, 10, 15, 25 millones se pierden en 4,000 millones, nadie se da cuenta. Y vaya usted a saber si no fue eso lo que sucedió, amigos, y todos se están preguntando. Pero nadie llega todavía a ninguna conclusión, ya van a llegar. Veremos, ¿no? Veremos. Bueno, acá está entonces las políticas antisemitas, amigos, que no se puede porque están en todos lados. No pueden combatir el antisemitismo, están informando de político, están fallando para combatir el antisemitismo. Y lo que están fallando también es justamente que la información entonces no le pueda llegar a la gente, porque si le llega a la gente, bueno, imagínate, sube el antisemitismo, y eso es lo que quieren impedir, ¿verdad? Bueno, ahí está. Amigos, les voy a comentar una cosa que siempre mencionamos porque nos le hemos puesto el ojo desde hace muchos años cuando nos empezaron a llegar. Bueno, toda esta información acerca de la geoingeniería. ¿Qué es esto de la geoingeniería? Bueno, la geoingeniería es una técnica con la cual usted puede modificar el clima. Es una técnica que ya se aplica hace muchísimos años, de hace muchísimos años. Yo creo que los 50 ya se usaba, 30 ya se usaba, bueno, pero por ejemplo se hizo muy famoso el hecho de haber causado lluvias en Vietnam para dificultar el paso de las tropas vietnamitas, y esto había sido entonces la operación Popeye, que todo el mundo puede ir a buscarlo, ya no es ninguna teoría de la conspiración, pero eso era en su momento, teníamos que argumentar todo esto, ¿verdad? Pero ahora está pasando arriba de nuestras cabezas, como nosotros siempre lo estamos registrando en Vigilante de la Geoingeniería, que es nuestra página de Facebook. Y pueden encontrar esa información ahí entonces acerca de todo lo que es la geoingeniería. En realidad, nosotros lo que colgamos ahí es toda la información que sale acerca de la geoingeniería, la ponemos ahí, ya sea en cualquier idioma que la encontremos, ¿verdad? Y acá tenemos otra entonces que va a ir a parar ahí, que es la guerra de las nubes, un nuevo desafío para la humanidad, y sale de Clarín. O sea que ahora están dando a entender que efectivamente se está sucediendo esto. Y la otra cosa, amigos, que cuando hablan de guerra de las nubes, claro, esta metodología que es la geoingeniería te puede robar la lluvia, porque ¿qué sucede? A vos con estas técnicas te crean lluvia en un lugar, pero te sacan la lluvia del otro lado, o sea, no dejan que el ciclo normal de la Tierra se dé, y pueden hacer entonces que todo se desconfigure, y es lo que están advirtiendo muchas de estas personas entonces que se preocupan por este tema, dentro de los cuales estamos nosotros, ¿no? 50 países están sembrando nubes, manipulándolas para hacer llover o para evitar precipitaciones devastadoras, pero en la era del cambio climático estas técnicas podrían convertirse en fuente de tensiones políticas, geopolíticas, mientras se desconocen las consecuencias. Y bueno, entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, ya que estamos anunciando hace tanto tiempo la geoingeniería, que es la modificación del clima a través de métodos de métodos tecnológicos, bueno, si no será lo que está provocando efectivamente este cambio climático, todas estas locuras, amigos. Allá nieva y ¡ay, mirá qué raro, nieva! Y allá sequía, ¡ay, qué raro, sequía! Y mirá, allá llueve mucho, ¡ay, qué raro, llueve mucho! Bueno, pero... ¿tenés unas máquinas para hacer esto? Sí, las tengo, pero esto es todo el cambio climático. Vos quedate tranquilo que no te voy a andar mintiendo. Nunca te mentí, pero no me decías hace 2 años me decías que todo esto era teoría de la conspiración, de la geoingeniería. Bueno, pero lo que pasa, tenés que entender que la gente no está lista para saberlo, ¿no? La gente está lista para hacer estas cosas. Desde que el hombre está en la Tierra, las nubes han sido fuentes de esperanza, o por el contrario, presagio de fatalidad. Desde los años 40, los gobiernos intentan domar estos cúmulos de gotas de agua suspendidas en la atmósfera. La siembra consiste en inyectar yoduro de plata. Esto debe ser, aparte, muy saludable, todas estas cosas que ponen en el cielo para provocar estas cosas. Las gotitas se concentran entonces en torno a estas microsales y forman gotas de agua que caen al suelo, aunque la comunidad científica no es unánime sobre la eficacia de este método. Hoy en día se utiliza en unos 50 países, de Francia a la India, pasando por Australia y Madagascar, y les digo, les confirmo, amigos, Alemania. Pero es todos los días, ¿no? Es monstruoso. Bueno, aunque la comunidad científica entonces no se pone de acuerdo, y por eso lo estamos todos informando, amigos, en Vigilante de la Geoingeniería, porque como con el cambio climático, hay gente que dice que no es bueno usar estas cosas, y en el cambio climático están diciendo que no están tomando todas las variables como deberían tomarlas. Y bueno, por supuesto que vas a tener científicos que se opongan al dogma, pero... por supuesto que si los borras del mapa, si no les das ni siquiera una entrevista, nadie se va a enterar que existen, y todo el mundo va a pensar que todos los científicos están de acuerdo, que es lo que está pasando desde hace mucho tiempo, amigos, con el cambio climático, con los virus, con todo lo demás, y vamos a seguir en eso. Bueno, y acá está entonces siempre de nubes y todo lo demás, amigos, si le quieren dar una leída, entonces la invitación es para Vigilante de la Geoingeniería, geovigilante@geovigilante, ahí van a poder encontrar esa información y otras entonces muy interesantes, dentro de las cuales está un video que yo traduje hace muchísimos años del señor, ¿cómo se llamaba este entonces? Que era el padre de la geoingeniería, era el que había inventado el concepto, y ya sé, ya te estoy hablando que esto era una entrevista con la BBC, Hard Talk era la entrevista, y estamos hablando hace quizás 10, 12 años, ¿no? Así que ahí andaban, ¿no? Bueno, fantástico, maravilloso. Otra cosa que nos preocupa, ¿qué cosa te preocupa? Me preocupa muchísimo la salud. ¿Y dónde te preocupa la salud? Sí, y los microplásticos me están volviendo cada vez más enfermo. Los microplásticos que están en todos lados, allá en la cumbre de la montaña del Japón también encontraron. Investigadores ahora encuentran presencia de microplásticos en restos arqueológicos antiguos y encendieron alarmas. El estudio llevado a cabo por la Universidad de Nueva York en Reino Unido constató la presencia de 16 variedades de estos componentes que son contaminantes en un esqueleto desenterrado en 1988. Una investigación que dio a conocer el hallazgo de microplásticos 7 metros por debajo de la superficie sorprendió a la comunidad científica. Según informó la Universidad de York en el Reino Unido, se analizaron porciones de tierra que se extrajeron de una excavación en la década del 80. Y este sistema se hizo en un yacimiento arqueológico y, bueno, encontró la presencia de microplásticos podría comprometer el valor científico de los restos, remarcaron. Y bueno, ahí tenés entonces 16 variedades de polímeros de microplásticos, están por todos lados. O será un bolazo y están diciendo que esos que están encontrando son microplásticos y será otra cosa, porque está ya también en la punta de la montaña también está, sí, también está en la punta de la montaña de Japón. Pero ¿cómo va a parar eso, un microplástico? Ah, cae de las nubes. Allá no, mucha gente llevando entonces cantimploras de plástico, o vaya usted a saber, ¿no? Bueno, ahí está. Amigos, parece que nadie entiende al señor Netanyahu, y esto es una cosa triste. Se está quejando, dice, todo el mundo, nadie me quiere, dice, todo el mundo son ignorantes y antisemitas. Me parece correcto, señor Netanyahu. lo más probable es que todo el mundo que se oponga a usted, entonces, con destruir, como había dicho en un primer momento, que quería destruir a toda la gente de Gaza, ¿no? Como había dicho con los... ¿Cómo quiénes eran estos? Una tribu, entonces, del... de la Biblia, que decía que había que destruirlos a todos. Y esta, y si vas al pasaje de la Biblia, decía: destruí a los padres, las madres, los niños, los perros, los gatos, los becerros, todo, ¿no? O sea, que el pasaje de la Biblia era destruirlos a todos, para que no quede ni un gusano vivo. Y este hombre lo cita alegremente, entonces, para decirles lo que vamos a hacer. ¿Y dónde está la prensa internacional que se queja? Dice: no, el 7 de octubre entonces es motivo, justifica todo. Bueno, el mundo entero se nos está, se está oponiendo, ¿no? Está muy mal traducido. Es una combinación de ignorancia y antisemitismo. En los minutos finales de su rueda de prensa, el primer ministro Benjamín Netanyahu vuelve a una pregunta parcial anterior que se le ha hecho sobre por qué el mundo aparentemente está, no está del lado de Israel. Lo que ha sucedido en los últimos meses fue la terrible masacre del 7 de octubre, fue rápidamente olvidada, dice... Y el mundo entero está nos está atacando. Y hay gente aquí en el extranjero que dice tal vez que hay algo de esto, tal vez no estamos bien. Bueno, no sé, está horriblemente traducido. Pero el hecho acá, amigos, es que este señor, por supuesto, que no va... no va a dar el brazo a torcer ni tampoco va a admitir que hizo, que tiene nada mal, ¿verdad? Está en lo correcto porque son los buenos por defecto. Los buenos por defecto, como cuando vas a jugar un videojuego, ¿te acordás? Que están los buenos por defectos. Bueno, estos son los buenos por defecto, no pueden hacer nada mal. Y bueno, la gente se está quejando de toda esta gente que está falleciendo, sigue subiendo las cifras, siguen atacando, quieren tirar una bomba nuclear ahora. Todas estas cosas, no pasa nada, ¿no? Nosotros somos los buenos por defectos, y siempre son así. Bueno, ahí está, ¿no? Bueno, entonces la inteligencia artificial creando estos personajes que le van a leer las noticias, amigos. Por eso les decimos, amigos, que nosotros podrán sustituirnos en cualquier sentido, pero no en la parte creativa. La parte creativa no te la van a poder sustituir. Esto tienen que ser los humanos, entonces, que te den las noticias, porque si no vas a terminar escuchando las noticias como las escuchas en el informativo, ¿verdad? ¿Y qué te deja? ¿Qué te deja? Lo que ellos quieren que te deje. Si esto es una línea editorial que lo mandan de allá arriba, amigo. Te cuentan solamente lo que quieren que te enteres. Por eso, cientos de noticias que hemos leído acá en la red del fin del mundo, si no miles, no llegan a la prensa. Te llegan... no llegan a la prensa en español, por ejemplo. Llegan por capas, o a veces llegan en algún lado y no llegan en otros. Es todo así, o sea, pero no todo el mundo se entera de todo. Y por eso acá revisamos todo, ¿no? Bueno, ahí está. Filantropía, amigos, la gente de la gente entonces de creando ahí, ayudando entonces con el dinero. Filántropos, filántropos como el señor Bill Gates y la señora Bill y Melinda Gates y todos los demás, ¿verdad? Bueno, hay algunas noticias, amigos, que están sucediendo ahora por el tema este, entonces, del exceso de mortalidad y también por la gran cantidad de gente que está teniendo cáncer, ¿verdad? Y bueno, y yo me fui a una noticia entonces que decía, hablaba acerca de esto. Y después digo, bueno, me pongo a buscar esa noticia y resulta que me salen cientos, amigos, cientos de artículos hablando, diciendo básicamente lo mismo. Pero ninguno tiene una respuesta. Y miren, acá pueden hacer un recorrido conmigo. Entonces, ¿por qué tanta gente entonces está teniendo cáncer? Esto sale de Nature el 13 de marzo. De Harvard, el dramático aumento de casos de cáncer con menores de 50 años, esto del 8 de septiembre del 2022. Cada vez más gente joven con cáncer, el 24 de enero del 24. Parece que está llegando el cáncer cada vez más para los niños. Esto sale de Harvard el 6 de febrero del 24. Está el cáncer en aumento entre los jóvenes. Y así, así, amigos, se encuentran cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de artículos que están diciendo efectivamente hay un aumento del cáncer. ¿Pero qué responden? Nadie responde nada, amigos. Es todo un misterio. Están todos diciendo que no saben, que no saben. Y por supuesto, si vos vas a buscar, esto es lo que te trae. Entonces esto es DuckGoGo, ¿no? No es Google, que te va a traer una cosa muy similar a lo que te trae Google. Pero si vas entonces a los que te dan una explicación alternativa, por supuesto que no te salen acá en esta búsqueda, amigos, pero sabemos entonces nosotros dónde tenemos que ir a buscar, porque esto no responde en nada, ¿verdad? Bueno, ahí está. Entonces, ¿por qué será? ¿Por qué será? Otro misterio, misterio. Bueno, amigos, tenemos una gran cantidad entonces de cosas acerca de la comunidad trans, y como ayer fue el día de la visibilidad trans, le vamos a dar más bola que de costumbre, ¿verdad? ¿Dónde está entonces la visibilidad trans? Bueno, y ahora entonces están saliendo también acá nuevas leyes trans y todo lo demás. Cosa curiosa, amigos, que nosotros siempre les comentamos, es que tratan de imbuir todo este contenido en los contenidos para niños. Entonces había acá Disney y estaba sacando entonces un personaje no binario en una nueva serie de entonces de los X-Men. Parece que iban a meter un personaje no binario y se dieron vuelta, ¿no? Se dieron vuelta porque la gente está recontra repodrida de todas estas cosas. Y podría ser que le pegue para atrás. Y por supuesto, porque ahora hay dos cosas, ¿no? O sea, no es que antes que vos sacabas la serie y bueno, y vos esperabas para ver después los ratings, a ver cuánta gente lo veía. Ahora la gente lo destruye. Imagínate el Hulk allá del 86, ¿no? Del 80, no sé en qué años así, 86, 87. Que era horrible. Era horrible. Pero sin embargo, claro, la gente lo miraba y no venías a contrastar entonces lo que decía la gente por millones acerca de Hulk en internet, pero ahora sí existe, amigos, y por eso entonces todos estos tienen que manejarse de otra forma. Y todo este mundo progre que está creando Disney y que todo el mundo ya sabe, porque están trabajando a destajo sobre, bueno, principalmente en que la gente no tenga sexo, o sea, que no tenga sexo elegido, ¿no? Que sea cualquier sexo. Pero bueno, ahí están entonces empujando todas estas cosas a destajo, amigos, para nuestros niños, y por eso la gente no le gusta, y está cayendo, y va a terminar cayendo al fondo del pozo, y es lo que le está preocupando al CEO este, que es Bob Iger, ¿no? Porque están perdiendo plata como locos. Bueno, nueva ley de odio en Escocia, amigos. En Escocia no hay país más progre que los escoceses, ¿no? Lamentablemente, porque en algunas cosas están bien y en otras cosas están mal. Y una de las cosas, amigos, es que, bueno, la inmigración masiva que han traído a Escocia es una cosa increíble. Y otra de las cosas que empuja entonces es todo esto de la visibilidad trans y todo lo demás. Y parece que todo esto entonces podría dar lugar por las leyes estas que están poniendo ahora entonces sobre la visibilidad trans, que esto es del 1 de abril, entonces, o sea que una ley entonces de crimen de odio sobre los transgéneros podría ver afectada a la señora J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter, amigos, que había dicho, parece en algún momento, había dicho algo que a esta gente no le gustaba, así que bueno, te fíjese, ¿no? Abril 1 podría parecer un día poco auspicioso para introducir una legislación controvertida. Otra cosa, abril 1 es lo mismo que allá en Sudamérica sería el 29 de diciembre. O sea, el Día de los Inocentes es abril 1, entonces acá es el día, abril, le dicen, abril. Y te pueden hacer entonces chistes y todas estas cosas como el Día de los Inocentes allá, ¿no? Bueno, la ley fue aprobada hace 3 años, pero su implementación se retrasó por las preocupaciones sobre cómo la policía iba a lidiar con estos efectos esperados. Los críticos de la ley dicen que el gobierno sigue tomando al pueblo escocés por tontos. Escocia ya tiene un delito de agitación al odio racial. A partir de abril se convertirá en un delito utilizar el comportamiento amenazante o abusivo con la incitación, con la intención de incitar al odio sobre la base de otras características, también a saber religión, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad transgénero. También será posible procesar a las personas por las cosas que dicen en la privacidad de su propia casa. Homsha Yousef, primer ministro de Escocia, ha insistido en que el umbral para lo que constituye agitar el odio es increíblemente alto. Muchos críticos no están de acuerdo. Y bueno, sé bien entonces que en cualquier momento vas a decir adentro de tu casa, y justamente estaba por ahí, estaba la noticia de si Amazon y el producto este de, bueno, y el Google, y si te escuchan todo el día, y estaba ahí discurriendo acerca de eso, ¿verdad? Pero mientras, delitos de odio que te van a detectar en tu propia casa, como así, entonces en 1984 estamos cada día más cerca, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Otras noticias, amigos, acerca de cómo el Ramadán entonces está tomando cada vez más lugar dentro de Europa, amigos, cosa que no sorprende a nadie, ¿no? Una cosa que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo. Y ahora están sacando todas las iluminaciones, o sea que todo lo que es decoración, hay más decoración de Ramadán que lo que hay de entonces de Pascuas, ¿no? O sea que vos vas, no ves iluminación de Pascua, pero sí ves iluminación de Ramadán, y por eso entonces están todos muy contentos, dentro de los otros, el alcalde este de Londres, entonces Sadiq Khan, entonces, que ya te digo, ¿no? Y allá en Inglaterra son todos, ninguno es Sir, o capaz que sí son Sir, pero ya te digo, ¿no? Son todos medios como que extranjeros, nombres extranjeros, me parece medio extraño. Fantástico, maravilloso. ¿Cómo venimos de tiempo, amigos? Sí, bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, tomar un poquito de algo y volvemos enseguida. Tenemos varias cosas para hablar, entre otras cosas, salud, Israel y también algo de Rusia. Así que ya volvemos.
Seguinos en Facebook, en nuestras propuestas de información. La Radio del Fin del Mundo, Podcast Radio Visual, Blendenblick, página de videos informativos. Escúchanos en Radio Revolución, 98.9 La Plata y NDR Radio 103.9 San Bernardo. La radio del fin del mundo, con una mirada escéptica y libre pensadora.
Let's go. This is your radio, your station.
Nemesis Radio. Estás escuchando Radio Cuervo Uruguay. RadioCuervoUruguay.com.uy.
Fantástico, amigos. Bueno, ayer hubieron protestas masivas en Israel, cosa que no mucha gente trae. Otra cosa, no sé si tengo acá, entonces tenía abierto entonces mi Twitter, porque se están dando, ya les dijimos, amigos, se están dando discusiones muy importantes en Estados Unidos, se están llevando esto a un nivel de conciencia que antes no existía, toda esta situación. Entonces la relación, entre otras cosas, la relación de Estados Unidos con Israel, que no es beneficiosa para nadie, vamos a acotar. Y acá se están quejando, amigos, porque los dicen que las protestas son un regalo para Hamás. Todas estas protestas pidiendo que abandone el poder el señor Netanyahu, masivas, amigos, masivas, pero por supuesto, parece que si decís una cosa en contra son entonces antisemita, como leíamos más atrás, ¿verdad? Bueno, pues entonces protestas antigobierno, que parece que serían, según dicen los oficiales del gobierno, parece que serían un beneficio para Hamás. Las escenas me recuerdan a las manifestaciones terroristas, dijo M.K. Tahil Gottlieb en una entrevista el domingo en el canal Knesset, discutiendo las protestas contra el gobierno. Continúa diciendo que los manifestantes están arruinando al país, nos traerán otro infierno. También publicó una declaración en X, anteriormente Twitter, el sábado por la noche, diciendo: los violentos manifestantes matones son un símbolo de la victoria de Hamás, los rehenes no les interesan, solo el odio los impulsa. Y bueno, y ahí está entonces, porque tienen ya una retórica armada y lo van repitiendo, y la gente, bueno, ahí lo sigue y lo sigue. O sea que si te quejas porque el señor Netanyahu, para empezar, hubo un atentado que ni siquiera revisaron, pero, ¿no? O sea, más o menos, me parece a mí que fue Hamás y que, bueno, ahí vamos a atacar a todos. Pero no vamos a hacer una revisación, ¿por qué no estuvieron 7 horas sin ir a atender? Entonces, ¿cómo no hubo respuesta por 7 horas? No, no hubo respuesta por 7 horas, pero todo eso lo vamos a investigar después, ¿eh? Medio raro, ¿no? Todo, cosas muy raras, entonces. Y bueno, ya les estuvimos discutiendo hasta el infinito en la radio El Fin del Mundo. Y no es antisemita, amigos, pero bueno, hay que tener los dedos de frente a la hora de entonces, cuando vos estás viendo cosas y se cae de Maduro, tenés que decirlo, ¿no? Bueno, entonces protestas antigubernamentales no les gustan. Israel dice que 600 de sus soldados han muerto desde octubre. Y vamos a recordar, amigos, la gran cantidad de civiles fallecidos, entonces, que es más de 32.000, porque no estaba entonces en Xinhua, que siempre lo encontramos ahí. Bueno, y era más, seguro, es más de 32.000. Estuvieron matando más gente, periodistas y todo, ¿no? Esto está todo siendo informado por la prensa. Ni siquiera tenés que irte a la radio El Fin del Mundo. Ahora ya te está informando la prensa. Todo el mundo está pidiendo entonces que esto ya está, ya se pasó. Y uno de ellos, como les decía, amigos, porque se están dando estas discusiones en Estados Unidos, fue el señor Joe Rogan el otro día. O sea, cuando lo dice el señor Joe Rogan, bueno, es llegar a otro nivel, porque las masas a las cuales llega este hombre, bueno, obviamente, hace que todo el mundo atienda a lo que este hombre dice, y está diciendo que están cometiendo un mini holocausto, cosa que provocó entonces que muchísima gente lo llame a debatir. Ojalá que se den esos debates, amigos. Yo compartí todo en la radio El Fin del Mundo, en el perfil de X. Si quieren, muchas las noticias que tocamos acá, no la gran cantidad, pero unas cuantas, las sacamos también de ahí, así que también pueden encontrar ahí esas noticias, ¿no? Bueno, Israel dice que 600 de sus soldados han muerto desde octubre. Ese día de la incursión del grupo terrorista Hamás en Israel, murieron más de 300 militares israelíes. El ejército israelí anunció el lunes que 600 de sus soldados han muerto desde el 7 de octubre del 2023, cuando comenzó el conflicto contra el movimiento terrorista palestino Hamás en la Franja de Gaza. Vamos a recordar, amigos, que una de las cosas que había sucedido es que 3 de estos soldados se habían entregado sin camino. O sea, prácticamente se habían sacado las camisas y con una bandera blanca, y el ejército los había acribillado, los mataron, ¿no? O sea, se estaban entregando, estaban diciendo: mire, nosotros no somos de ningún, queremos solamente entregarnos, gritando en hebreo y parece que igual les dispararon, así que fíjense ustedes. No, bueno, ahí está. Amigos, más billones y billones de para las bombas, entonces precisamos ir a armar a la gente de Israel. Sí, habrá cosas entonces para arreglar en este mundo, amigos, si estamos ganando toda esta plata entonces en estas todas estas cosas malas, ¿verdad? La mayoría de los estadounidenses desaprueba las acciones de Israel en Gaza, según una nueva encuesta. La mayoría de los estadounidenses aprueba las acciones militares de Israel en Gaza en un pronunciado cambio de noviembre, según una nueva encuesta publicada por Gallup. Y bueno, amigos, si esto es lo que le va a hacer, entonces le va a costar no solamente la presidencia, sino el partido político, a la gente de los demócratas, que están cayendo, amigos, no les gusta, ¿no? Bueno, cosas pasando también con Rusia, que esa quizás sea todavía una guerra más importante. ¿Será que empieza ahí? ¿Será que empieza allá abajo? ¿Dónde empezará? Parece que va a empezar en cualquier lado, pero está por empezar. Bueno, ¿y qué sucede, amigos? Bueno, ya estoy informando, y esto de Tage Yao me parece curioso, están informando entonces acerca de la gente que se lo están llevando a la fuerza. O sea que ya trascendió todas las capas, porque para que te llegue entonces en este medio de prensa es que, bueno, se cae de obvio, todo el mundo lo está hablando y no puede ser que nosotros no lo digamos, vamos a decirlo también, sino que quedamos recontrapegados, y lo están diciendo entonces que no tienen ningún tipo de opción, o sea, tienen que ir a la guerra y se lo llevan a la fuerza, ¿no? Que es lo que está sucediendo. Francia parece que anuncia envío de blindados y misiles a Ucrania, cosa que nos parece excelente. Si queremos empezar esta guerra mundial, lo que precisamos entonces es que Francia se meta en eso. Ya le dijeron a Francia, están haciendo varias advertencias a los rusos que no nos gustan, y esta gente sigue entonces pinchando al oso, como les dijimos miles de veces, y todo esto, amigos, lo pueden comprobar con el discurso que dio en la conferencia de Múnich del 2007, que siempre le insistimos. Y siguen insistiendo entonces acá y molestando a esta gente, y ahora son los franceses, el señor Macron entonces, que se había sacado la foto haciendo boxeo. ¡Qué macho que sos, Macron! Sí, soy muy macho y voy a empezar la tercera guerra mundial. Bueno, Macron, prefiero entonces que digas que lo que sos realmente, que dejes de hacerte esta propaganda y no vayamos a la guerra, ¿no? Así que ahí está. Bueno, acá están hablando, amigos, que esta gente parece, esto es del Posting Magazine, entonces, y están hablando, dicen que la gente de Israel está disparándole a los niños a propósito, ¿no? Bueno, parece que están invitando a algunos líderes de Europa Central entonces a los BRICS, amigos, cosa que le debería preocupar a la gente de Estados Unidos y a la gente de Occidente, porque se está creando un nuevo centro de control, que es este de los BRICS, un nuevo centro en realidad de capitales, ¿no? Que es lo más importante. Y este es el presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha dicho que considerará asistir a la cumbre de los BRICS programada para la ciudad rusa de Kazán en octubre del 24. ¿Y quién se negó la posibilidad? Porque, por supuesto, tenía una solución mucho mejor, fue el señor Milei, amigos. El señor Milei le dio vuelta la cara a esta gente, entonces, que para mí era la solución. ¿Querés salvar a tu país? Tenés que abrirte de todas estas... Bueno, que te han hecho tanto mal durante tanto tiempo, pero no, que no me han hecho ningún tipo de mal. Amigos, miren, les traigo esta noticia, que no tiene nada que ver con... Tiene que ver, sí, ¿no? Porque ahora Rusia está atacando centros, entonces, infraestructuras en Ucrania, están diciendo. Pero, ¿cuál es el punto de esta noticia? Que son dos muertos cuando Rusia ataca infraestructuras de energía en Ucrania. Bueno, pero lo que nosotros queremos destacar, amigos, es cuando Rusia ha estado atacando lugares específicos, las bajas civiles son muy mínimas, son muy pocas, amigos. Hay que ver lo que son los ataques, por ejemplo, de los ucranianos, que han atacado entonces mercados, que han atacado distintas zonas, entonces no tenían ningún tipo de objetivo geoestratégico. Y sin embargo, bueno, siempre son los malos los rusos y por eso se los traigo, ¿no? Bueno, parece que Zelensky está diciendo que si no le mandan la ayuda, que no va a poder entonces aguantar a los rusos, y por supuesto que no los vas a poder aguantar, eso ya lo sabíamos, ¿no? Bueno, parece que encontraron entonces, y esto está saliendo de TASS, amigos, y esta es la versión oficial de todas las cosas, ¿no? Sale en TASS, sale en el diario ruso, y están diciendo los rusos que tienen la pista, que tienen todas las boletas, entonces, que dicen que efectivamente esto lo hicieron los ucranianos, este ataque terrorista lo hicieron los ucranianos, y por eso están llamando entonces a aquel señor que había confesado todos los atentados terroristas a que se lo manden para Rusia de vuelta, ¿verdad? Fantástico, maravilloso. Bueno, ¿cómo venimos de tiempo? Sí, estamos ahí, amigos, vamos a empezar a redondear todo esto. Tenemos muchas cosas también de salud, así que nos las vamos a tocar ahora todas, porque hay unas cuantas. Una de las cosas, amigos, si tienen la oportunidad, acá hay una nueva película entonces que está saliendo, es en alemán, pero probablemente también lo puedan ver entonces traducida, está en YouTube y se llama entonces, bueno, Corona, y ahí es un nuevo documental acerca de la situación del corona. Nos parece que va a ser otra de estas cosas interesantes para ver. Joven influencer brasileña muere por virus del dengue, tenía 7 meses de embarazo, amigos. Otra cosa que no estuve hablando hoy, ¿no? Pero bueno, comenzamos el capítulo con eso. Y que hay muchísimo dengue, qué cantidad de dengue. Y una de las cosas que decía, vino, acá está, mirá. Tenía síntomas de dengue, fue al hospital y sufrió un infarto en plena sala de espera. Pues. Tenía síntomas de dengue y se muere entonces de un infarto, amigos. Y por supuesto que todo esto es dengue lo que está sucediendo. Y no vayas a pensar entonces que todos estos fallecimientos repentinos tengan algo que ver con estas cosas, ¿no? ¿No será? No, todo dengue. Y es todo un misterio, ¿no? ¿Dónde lo teníamos entonces? Acá había muchísimo, sigue saliendo, ¿no? Gente que está falleciendo entonces por estos motivos entonces que nadie sabe, misterios, y todos los días, amigos, y ahora ya no hay forma de evitarlo y que la gente no lo note, de que esto entonces está sucediendo efectivamente. Antes era una teoría de la conspiración, pero ahora es una conspiración a seca, ya no es teoría ninguna. Fantástico, maravilloso, nos tenemos que retirar. Si nos retiramos, ¿con qué nos retiramos? Con las noticias del final. Noticias pum pum pum, noticias que decís, cerrá y vamos. Y bueno, tengo varias noticias por un pom pom. ¿Quieren una por un pom pom? De esas ridículas, una por un pom pom que decir que este mundo está loquísimo. Te voy a contar una de este mundo está loquísimo. Mirá esta noticia. Por un pom pom de este mundo está loquísimo. Y bueno, y acá está, ¿no? Y esta es una noticia, amigos, acerca de la base. Es una película. ¿Recuerdan una película entonces que había hecho el señor Edward Norton? Se llamaba American History X. Esta fue una película muy conocida. También llevó... Tuvo bastantes discusiones porque el director quería tener otro final. Bueno, la cosa es que ahora, amigos, lo que están informando entonces de que el neonazi que inspiró al personaje Skinhead de Edward Norton en American History X ha revelado ahora que es un judío observador después de cambiar su vida y descubrir su herencia a través de pruebas de ADN. Free Mink, de 48 años, se convirtió en líder de un violento grupo de ultraderecha a principios de la década de los 90, torturando a los enemigos que se interpusieron en su camino en su intento de fomentar una guerra racial. Intensamente antisemita y haciendo el arte de una esvástica en llamas tatuada en su cuello, se opuso a lo que llamó el gobierno de ocupación sionista y creía que los judíos... bla, bla, bla. Bueno, pero resulta... ¿Y cuál es la noticia por un pum pum? Me vas a decir. Bueno, resulta entonces que hizo un análisis de ADN y le dio entonces que ahora, bueno, tiene que ser otra cosa. Vamos a dejar todas estas cosas. Vamos a dejar el fanatismo. Frank Mickey, entonces, que fue un virulento antisemita de la historia del American History X, entonces ahora se reveló entonces como una persona a través del ADN, se reveló entonces como un ultra creyente judío de, ya te digo, y acá está saliendo entonces el New York Post, neonazi que inspiró la historia de Edward Norton, entonces parece que se convirtió a judío observante luego de un descubrimiento de DNA, así que puro un pompón, no, recontra puro un pompón. Ahí tenéis la historia, amigos, lo quieren ir a ver, lo quieren constatar, New York Post, y por eso les decimos, amigos, la realidad supera la ficción. Este hombre en el cual se basó la película, porque ya lo ves, entonces parece que lo sorprendieron al final. Fantástico, maravilloso. Nos tenemos que retirar, amigos, sí, y si llegaron hasta acá, les vamos a pedir encarecidamente que nos compartan, que nos ayuden, dándonos un like, compartiéndonos, escribiendo cualquier cosa, siempre eso ayuda. Si llegaron hasta acá, amigos, ya saben que todas las cosas buenas tienen un final, pero todas las cosas malas también. Solo me resta desearles salud, felicidad y libertad, y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias por la atención, amigos. Nos vemos el miércoles. Que empiecen muy bien la semana. Que pasen muy bien. Chau.
Gracias por escuchar la radio del fin del mundo. Esperamos haberles informado. No olviden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias. Hasta la próxima.